El jueves, el relevo fulminante del comandante en jefe del ejército, Carlos Díaz. Este lunes, la designación de su sucesor, Jorge Rosales. Dos decisiones del Poder Ejecutivo que generaron sorpresa y polémica en ámbitos militares y políticos. Es que el teniente general Carlos Díaz era considerado un hombre de confianza del presidente Tabaré Vázquez y una pieza fundamental en el revisionismo de las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura que este gobierno viene llevando adelante. Y al momento de su relevo, apenas tenía 8 meses en el cargo. Ahora lo sucederá Jorge Washington Rosales Sosa, el general de menor edad, tiene 52 años, y el último en haber logrado el ascenso al generalato. Actualmente se desempeñaba como jefe de Estado Mayor del Ejército, y según las versiones que han trascendido en las últimas horas, cuenta con un gran don de mando y goza del respeto de sus pares por su carrera profesional. ¿Cómo queda la interna del Ejército después de estas movidas? ¿Cómo recibe el gobierno la andanada de críticas de la oposición por estas decisiones? Vamos a conversar con el subsecretario de Defensa Nacional, doctor José Vallardi.
El tablero político.
Doctor Vallardi, buenos días, gracias por acompañarnos.
Buenos días, Emiliano.
¿Con qué criterio se manejó el Poder Ejecutivo para designar al nuevo comandante en jefe del Ejército? ¿Cuáles son las características del general Rosales que hacen que el Ejecutivo le confíe este cargo en este momento tan particular?
Bueno, yo diría que hay dos criterios centrales. Uno, que no varía mucho el criterio utilizado con la designación del teniente general Carlos Díaz en sustitución del teniente general Ángel Bertolotti, que es el de elegir un general que tenga continuidad en el tiempo para desarrollar las líneas de conducción del ejército con cierto grado de estabilidad. No hay líneas que se puedan desarrollar en cuanto a planes de desarrollo y de gestión adentro del ejército que se puedan desarrollar en cortos periodos de tiempo. Si recordamos, cuando se nominó al general, se designó al general Carlos Díaz, en realidad el general Carlos Díaz estaba en una posición, digamos, el octavo en el orden de precedencia, ¿no? O en el orden llamado de derecha. En este caso, el general Rosales, dentro de los generales que están en actividad, contando todos los que están en actividad, está en el lugar número 11. No fue el último de los designados.
¿No fue el último, dice usted?
No, los últimos fueron, empezando de abajo hacia arriba, el general Aguirre, el general de Oliveira. En la tanda anterior de los 5 designados, el lugar 4 en orden de presidencia correspondía al general Rosales.
Pero entonces, a ver, ¿cuántos generales fueron salteados en el orden de derechas?
Permítame que le digo el segundo criterio y pasamos a esa pregunta después. El segundo criterio es general Rosales era jefe del Estado Mayor del Ejército, designado por el general Carlos Díaz, o sea que estaba dentro de las líneas de trabajo que el mando desarrollado por el general Carlos Díaz venía aplicando. Contando el total de generales, supongamos, en el total de los 16 generales, ¿no? Contando todos los que estaban en el momento del general Carlos Díaz, incluido el general Carlos Díaz, el general Rosales estaba en el lugar número 11.
Estaba en el lugar número...
De 16.
Ahí está. ¿Implica saltearse entonces?
Implica, digámosle que
saltearse 11, 10.
Sí.
Implica 10, saltearse 10 en 9, el orden
9,
de derecha.
9 contando el comandante jefe, que obviamente era el 1, ¿no? No era la presidencia suya la del 1, pero era el que estaba al comando, ¿no?
Además implica nombrar al comandante jefe un oficial que en enero pasado todavía era coronel, porque como usted recordaba, fue ascendido a general en esta primera tanda de designaciones que hizo el gobierno de Tabaré Vázquez en febrero.
Con fecha de 1 de febrero del 2006.
Pero además otro detalle llamativo, cuando Rosales fue ascendido en febrero, entre los coroneles en condiciones de ascender estaba en el lugar 25, según ha trascendido. Entonces quiero decir, es una decisión bastante heterodoxa, ¿verdad? No era seguramente de las más probables.
Bueno, en primer lugar, porque si no parece que se estuviera innovando de manera sustantiva. En el pasado hubieron ascensos dentro de las fuerzas que no necesariamente reflejaron ni siquiera el orden de derechas, y en algún momento se asumió a comandante en jefe de fuerzas a quienes habían pasado del cargo de coroneles o de capitán de navío a contralmirantes o generales, y de ahí al comando de la fuerza.
Sí, usted está haciendo, usted está aludiendo allí a lo que ocurrió al comienzo del gobierno del doctor Luis Alberto Lacalle, cuando se nombró comandante en jefe de la Armada al vicealmirante James Coates, que en ese mismo momento había sido ascendido al grado de contralmirante.
Es una facultad del presidente de la República, como lo fue en su momento, y en realidad dentro de esa facultad es una facultad discrecional, o sea, no tiene ningún tipo de exigencia, nada más que la voluntad política de hacer asumir las responsabilidades al oficial general que se entienda.
Ahora, por su edad, 52 años, este comandante teóricamente puede estar en su cargo 8 más, ¿verdad? O sea, que salvo que haya diferencias con él, Rosales va a ser comandante durante todo lo que resta de este gobierno y hasta buena parte del próximo periodo.
Por la ley orgánica militar, en realidad puede ser como general. Los generales, los coroneles tienen limitación de edad hasta los 55 años. Los generales, cuando son designados, no los limita la edad, sino que los limita el tiempo de permanencia en el generalato, 8 años. El comandante en jefe, de acuerdo a la ley orgánica actual, tiene otra limitante, que es que no puede estar más de 4 años en su cargo de comandante en jefe.
Ah, ese detalle me faltaba.
Es una disposición de la 14.157, que es la ley orgánica actual.
De modo entonces que sí puede estar todo este periodo de gobierno.
Puede estar todo este periodo de gobierno, efectivamente.
Doctor Vallardi, una interpretación muy extendida desde el lunes pasado, cuando se conoció esta decisión, es que el Poder Ejecutivo está promoviendo una depuración en los cuadros de altos oficiales del Ejército. Como es costumbre en las Fuerzas Armadas que, ante una decisión como esta, pidan el pase a retiro a aquellos generales que, según el orden de derechas, eran elegibles y no fueron tenidos en cuenta, el Poder Ejecutivo como que estaría empujando, a partir del cortocircuito que se produjo con el Teniente General Carlos Díaz, empujando una renovación en el cuadro del generalato. ¿Efectivamente existe esa intención?
Mire, yo interpretaciones en estos días he oído muchas, ¿no? Y todo el mundo tiene derecho a hacer sus interpretaciones.
Lo que se entiende es que se estaría buscando dar paso a generaciones menos involucradas con la época de la dictadura.
Bueno, vayamos por las interpretaciones. En primer lugar, la destitución o el relevo del comandante en jefe, Teniente General Carlos Díaz, a lo único que respondió, de todas las interpretaciones que yo he escuchado, a lo único que respondió fue al hecho de haber mantenido una reunión y no haber comunicado en forma previa que esa reunión se iba a realizar. O sea, no hubo ningún otro elemento.
¿Usted está descartando la hipótesis de que hayan jugado otros roces que el Poder Ejecutivo tuvo con el Teniente General Díaz en los últimos meses?
Sí, como oí esas interpretaciones, ahora, y usted me pregunta, estoy reafirmando que el único elemento que llevó al relevo del comandante en jefe, en de general Carlos Díaz, fue el tema de no haber comunicado la realización de esa reunión, que se dio cuenta en el jueves de la semana pasada, en un semanario, una reunión mantenida el miércoles de noche. O sea que el resto no. Si hubiera habido otros elementos anteriores que hubieran ameritado la remoción, se hubiera removido en su momento. Y si no se hizo fue porque no se ameritó. O sea, no hay una suma de cargas en esto, porque la valoración de desempeño que se tenía y se tiene del comandante en jefe cesante era buena y fue una decisión tomada no sin, llamémosle, sin dramatizar, no suelo dramatizar en general nunca, no sin dolor, diríamos, no sin el malestar. Lo que pasa es que cuando uno está obligado a tomar decisiones, y así el presidente de la República y la señora ministra, en tanto mando superior, lo entendieron, se toman, más allá de los elementos de dolor y de las valoraciones. Eso por un lado. Por otro lado, acá lo que se hace es manejar una línea de gestión o una línea de mando que se pretende, que es la que yo dije, la de continuidad para el caso de el general Rosales en su calidad de comandante en jefe, que le dé continuidad, y por otra parte elegir un hombre que estaba trabajando muy cerca del comandante en jefe que había sido relevado del mando de la fuerza, ¿no? Esos son los elementos. Lo otro irá por parte de las valoraciones que se quieran realizar desde el punto de vista de análisis.
Pero, de hecho, está produciendo este nombramiento algunas decisiones en los generales que no fueron tenidos en cuenta para el nombramiento como comandante en jefe, de pedir el pase a retiro. Y por lo tanto está teniendo lugar esa renovación en el generalato.
Bueno, hasta el momento, hasta el momento estoy hablando con usted, tengo la confirmación de la voluntad del pase a retiro del general Manuel Saavedra.
Que era el primero en orden de derechas.
Que se lo manifestó a la señora ministra y que seguramente se efectivizará en el correr de las horas. Y después ha trascendido públicamente como información la voluntad de la solicitud del pase a retiro del general Islas, pero esto no, yo no lo tengo confirmado, nada más que una fuente de información que apareció ayer en un medio de comunicación, ¿no? Hasta el momento, la renuncia del general Saavedra o la solicitud de pase al retiro del general Saavedra, obviamente en la medida en que estaba encargado del despacho, la tiene que efectivizar ante la señora ministra y eventualmente otro general. Si así sucediera, se efectiviza ante quien esté encargado del despacho de la comandancia, ¿no? Esos serían los mecanismos. Tengo confirmada la voluntad, porque así se lo transmitió el general Saavedra a la señora ministra y el general Saavedra por el momento.
Está bien, pero más allá de que esas sean las decisiones que se han conocido hasta ahora, sí. ¿Podía haber de parte del Poder Ejecutivo la expectativa de que al proceder de esta manera se produjese, ¿verdad?, un efecto dominó de pases a retiro de generales de la antigüedad que estamos mencionando, ¿no?
Emiliano, no se ha trabajado con expectativas, se ha trabajado tomando decisiones. Obviamente las decisiones fueron tomadas con firmeza, pero no se ha trabajado con expectativas ni se ha, hablándolo en términos, digamos, de más populares, jugado a un golpe a más de una banda, diríamos, ¿no?
Ahora, doctor Vallardi, un aspecto delicado en la relación de este Poder Ejecutivo con las Fuerzas Armadas es la investigación sobre el destino de los desaparecidos. Sí. Le consulto entonces, ¿qué participación tuvo el nuevo comandante en jefe, el general Rosales, en las investigaciones realizadas por el Ejército en esta materia?
Hasta el momento, salvo que se le haya encargado en algún momento por la vía del comandante en jefe general Díaz alguna tarea de la cual yo no estoy al tanto y no me consta que haya habido alguna tarea en particular, más allá de las que ser el colaborador inmediato en el comando del Ejército, no tengo registrada ninguna.
¿En qué medida ustedes evaluaron la actitud que el general Rosales pudiera tener en cuanto al revisionismo de lo ocurrido durante la dictadura?
En primer lugar, todo ese tema está siendo manejado directamente por el señor presidente y por la Secretaría de la Presidencia, el doctor Gonzalo Fernández. En segundo lugar, diríamos, todo lo que tiene que ver con las líneas de acción en esta materia, en realidad las encara el mando superior, el presidente, la señora ministra, y funciona con indicaciones y con órdenes que se dan respecto a objetivos que se pretende en cada momento respecto a los temas. O sea que no cabe mucha, digamos, el grado de discrecionalidad en lo que tiene que ver con cumplir las indicaciones que da el mando superior, tanto por el general, desde que estamos en el gobierno, por el general Bertolotti, como por el general Díaz, o de futuro por el general Rosales, ¿no?
Pero, claro, se lo preguntaba entre otras cosas porque ha trascendido que en el Poder Ejecutivo había una cierta disconformidad con el giro que había tomado en los últimos meses la colaboración del Ejército en este tema, teniendo en cuenta que en el informe de agosto del año pasado había aparecido una serie de datos equivocados, y teniendo en cuenta, por ejemplo, el cruce de declaraciones que hubo entre el doctor Gonzalo Fernández y el comandante en jefe anterior, Carlos Díaz, sobre qué es lo que el Ejército había investigado, averiguado con respecto al segundo vuelo. Entonces, como que se estaría esperando ahora, de nuevo, una disposición a colaborar mayor que la que se venía dando en estos tiempos.
Mire, todos somos contestes en entender que en el tema de el compromiso firme que tiene el gobierno con la búsqueda de la verdad y el esclarecimiento de las situaciones vividas en relación a los detenidos desaparecidos, es un proceso de avances y retrocesos, ¿no? O sea, y creo que en términos generales el balance general es de avance, diríamos. más allá de lo que pueda haber tenido como impresión el informe al que usted hace referencia, no me consta esa situación de malestar, en el sentido del malestar, diríamos, implicaría una actitud de predisposición negativa, ¿no? Y no me consta que haya existido, se va a seguir insistiendo con lo que ha sido la línea de trabajo planteadas. Y cualquier comandante en funciones va a asumir lo que sean las disposiciones que el mando superior determine.
Doctor Vallardi, hace unos minutos usted, a partir de una pregunta que yo hacía, aprovechó para hacer puntualizaciones con respecto a cuál había sido la causa del relevo del teniente general Carlos Díaz de la comandancia en jefe del ejército. Usted decía que la decisión solo se debió a que había tenido esas reuniones políticas sin haber notificado, sin haber informado a sus superiores, a la ministra de Defensa, al Poder Ejecutivo. Ahora, desde el foro ballista, recordemos que la reunión del miércoles pasado del general Díaz había sido con Sanguinetti y con FAO, desde el foro ballista, en correo de los viernes, se ha preguntado qué quiere demostrar el presidente, que quien hable con la oposición deberá atenerse a las consecuencias, que el ejército viva marginado y que la oposición no tenga márgenes de diálogo con nadie. Le traslado estas preguntas, o si usted quiere, en términos más generales, ¿qué margen hay para que exista diálogo entre las Fuerzas Armadas y los partidos Colorado, Nacional, Independiente?
Mire, en el marco institucional el diálogo, el margen es del 100%, es total. De hecho, se ha mantenido institucionalmente con la oposición todos los niveles de conversaciones que se ha querido respecto al tema de la situación de las Fuerzas Armadas, de cada una de las fuerzas, su situación presupuestal, sus necesidades, su punto de vista, todas, en realidad. Creo que esta es la legislatura en que debe haber habido más contactos de miembros del Parlamento, miembros titulares y no titulares de las comisiones que están vinculadas al tema, y de otras comisiones, con distintos, con las Fuerzas Armadas, y la indicación que ha habido del Ministerio es que a la hora de conversar y de adelante se planteen las cosas que las fuerzas entiendan, que son sus necesidades, sus puntos de vista, y se ha mantenido, yo diría que, habiendo sido yo miembro de la Comisión de Defensa de Diputados en el pasado, se han mantenido cantidad de reuniones, se han visitado unidades, se han visitado mandos, se ha estado en los mandos un par de días en esa visita, o sea, ese tipo de conversaciones, todas. En realidad lo que estamos hablando acá es de eventuales contactos que se ubican, diríamos, fuera del marco constitucional. En realidad acá el tema del relevo fue por la no comunicación de la existencia previa, ¿no?
La comunicación previa
a la existencia de una reunión.
Pero si el comandante jefe quiere tener una reunión, por ejemplo, con dirigentes del Partido Nacional, y lo informa a sus superiores previamente, ¿esa reunión puede concretarse?
Mire, yo me animaría digamos, le vamos a proyectar futuro para no hablar del pasado, porque ustedes pueden decir, bueno, pues eso no sucedió. En realidad, la idea es que si hay una solicitud de esas características, como ha habido otras, ojo que en todo este periodo también ha habido eventuales visitas de miembros de partidos, no con delegaciones de comisiones, sino de visitas particulares a distintos mandos que se han habilitado, diríamos, estando en conocimiento el mando superior, no creo que existieran problemas para habilitarla. Porque ya ha habido práctica, ha habido senadores que han visitado distintas divisiones y que han solicitado a la división, y la división ha hecho la consulta del caso y se han habilitado. En este caso, yo creo que el informe de Correo de los Viernes simplifica un poco la situación. Estamos hablando de una reunión que creo que uno de sus principales objetivos políticos fue que trascendiera.
¿Esa es la interpretación que ustedes tienen?
No, esa es la... Diría que... A ver, yo le explico y usted si comparte, me dirá si la comparte o no. En realidad, estaba en la página principal de un semanario, que es la página, digámosle, que tiene que haber cerrado entre las 11 y las 12 su entrada a máquinas, porque salía el jueves de mañana, una reunión que se realizó a las 8:30 de la noche, y que uno de los periodistas de la redacción de ese semanario llamó a uno de los integrantes de la reunión cuando la reunión se estaba desarrollando. O sea que creo que el objetivo es claro, que estaba en conocimiento, que se había puesto en conocimiento y se llamó para confirmar si esa reunión se estaba realizando.
¿Y quién tuvo esa intencionalidad?
Y yo creo que la intencionalidad, no tengo ninguna duda, la tienen que haber tenido el de los participantes de la reunión, el doctor Sanguinetti y el profesor Fau.
¿Y por qué tenían esa intención? ¿Por qué querían que esa reunión se conociera?
No sé, supongo que porque se podía presuponer que ante la trascendencia de esa reunión iba a obligar a tomar decisiones políticas, como se tomaron.
¿A eso se refería la ministra Azucena Berruti cuando le dijo, aparentemente, al comandante Díaz el mismo jueves de mañana, usted cayó en una trampa del enemigo?
Lo valorado por la doctora Berruti en la conversación refiere a que muy probablemente hubiera gente que no deseaba la permanencia del general Díaz en el comando general del ejército, y estábamos llegando a la conclusión que podía, en esa conversación, que se podía haber sido lo que vulgarmente se llama una cama, y que se habría ambientado de esa manera, ¿no?
Pero una cama organizada ¿por quién? ¿Por los dirigentes del Foro Ballista que venía mencionando recién, o por militares disconformes con la gestión de...
¿Por quiénes hicieron trascender la reunión, no? Yo tengo la constatación que adentro de la reunión se llamó a uno de los dos participantes civiles en la reunión. Ahora, si la hizo trascender uno de ellos, o en ese momento la llamada fue para confirmar porque la hizo trascender otro, es un tema al que no me llega ni las valoraciones con los indicios que tengo ni las pruebas suficientes.
Doctor José Ballardi, subsecretario de Defensa Nacional, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva.
A las órdenes, muy bien.